Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Antonio R. Narango? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, todo razonablemente bien dentro de lo que cabe poco, pero bueno.
Claro, sí, sí. ¿No te ha invadido a nadie?
No, a mí no, de momento no.
Pues, bueno, pues mira, a ver si se repite esto en el resto de Europa, porque eso madre es. Mía. Oye, déjame que me haga una pregunta. No me llames podemita, ¿eh? Ya me pongo yo la venda antes de la herida, porque no van por ahí los tiros, pero ¿cuántas veces tiene que repetir, es que me ronda la cabeza esta pregunta desde hace días, cuántas veces tiene que repetir Zelensky, el presidente de Ucrania, que necesita entrar en la OTAN, ingresar en Europa, que cierren el espacio aéreo, que le ayuden militarmente de verdad? ¿Y cuántas veces le van a responder, como hace nada, 48 horas, poniéndole 100 veces el Imagine de John Lennon en las radios públicas europeas? Porque me parece a mí, Herrera, que él dice muy claro lo que necesita y que Europa también le responde muy claramente dónde pone sus límites.
Es que hay cosas que él necesita que Europa no puede dar, o la OTAN no puede dar, si es que no quiere empezar una conflagración mundial. ¿Puede hacer lo que pide Zelensky? Sí, 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 muy fácil. Intervenir allí, poner soldados de la OTAN, mandar aviones, cerrar espacio aéreo, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos entonces...
Los soldados de la OTAN no puede poner, porque la OTAN es una organización de defensa de sus miembros. No puede ponerlo. Pues, tendrían que ir cascos azules, en todo caso. Por cierto, la ONU ya podría moverse, pero bueno, como ahí está
pero entonces,
el señor Guterres.
Déjame que me haga la pregunta
silbando.
Polémica, Herrera. Entonces, ¿no sería mejor, más humano, por el coste en vidas, decirles que se rindan y ayudarles a que la rendición sea honrosa? Si no podemos pasar de mandarles a Yoko Ono y unas mantitas, yo por lo menos me hago esa pregunta.
No, pues bueno, esa pregunta es que... sabes que tiene una conclusión, porque después de Ucrania vendrán otros países, evidentemente. Aquí lo que hay que ponerse es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué la ONU no aumenta su presión sobre Rusia? ¿Por qué nos aumenta la presión sobre China? Es decir, esos son los efectos diplomáticos que hay que hacer, evidentemente. Y apretar en ese ámbito y decirle que no le va a salir gratis al señor Putin. Que eso es que la rendición preventiva podemos terminar hasta las puertas de Madrid, directamente. Es decir, si admitimos esa hipótesis, la técnica del apaciguamiento, pues ya la vimos. Es decir, Putin, que no es ningún nazi, sino un comunista, sí está utilizando los métodos que en su momento utilizó Hitler para ir aprovechándose. Y luego, pues evidentemente empieza tentándote en las Sudetes, luego Polonia y así sucesivamente. Claro, si todos hacemos esa idea, pues evidentemente hubiéramos dejado que la propia Rusia se hubiera dejado conquistar por Hitler en su momento, o España en el momento por Francia, así sucesivamente. Es que eso es lo que hay que hacer y lo que hay que pedirle responsabilidad y actuación a los organismos internacionales. Insisto, el señor Guterres, ¿qué está
para
haciendo?
Los lanzamisiles, siquiera ya. Entonces, claro, cuando ves, y Felipe González algo sabe de esto, cuando dices, oyes esas cosas o cuando oyes que el ejército ruso no tiene ya dinero para poner en marcha los tanques hasta el mes de junio, como mucho pueden aguantar, pues claro, te preguntas si les podemos ayudar un poquito más o un poquito mejor para que les maten menos.
Claro, es decir, es que ayudar, hay que ayudar por la presión diplomática que dice Paco, que es esencial. Eso sí que es diplomacia de precisión, como diría nuestra querida analfabeta. Pero, no, aparte de eso, es que sí hay que hacer una ayuda militar. Quiero recordar que Rusia, bueno, la Unión Soviética, perdió una guerra en Afganistán cuando Estados Unidos empezó a armarlo. Bueno, luego ya sabemos a quién armaron, a los talibanes y tal, un error táctico, pero quiero decir que desde el punto de vista de la guerra, Rusia la perdió cuando la resistencia afgana empezó a recibir armamento serio. Acordaros, y el que quiera que vea la película de la guerra de Charlie Wilson, que bajo su tono de comedia cuenta la historia con bastante verosimilitud, como el congresista por Texas consiguió que el Congreso fuera aumentando cada vez más la entrega de armas. Bien, la entrega de armas tiene problemas, porque en el momento que tú entras allí con armas, te pueden tirar a ti. Entonces ya es una internacionalización del conflicto. De modo que,
sí, pero ¿qué paró, por ejemplo, y qué produjo el colapso de la antigua URSS? ¿Los movimientos pacifistas o el despliegue de misiles momento de Reagan? Es decir, esa es la acción que hay que pedirle, esa es la posición que hay que pedirle a la OTAN, a Estados Unidos y a las organizaciones internacionales. Evidentemente, ¿contra quién iban los movimientos pacifistas? Contra el señor Reagan. ¿Qué produjo el colapso? La intervención, y lógicamente. Es decir, al señor Putin, al tirano Putin, al sátrapa Putin, si tú le das facilidades en ese terreno, lógicamente, ¿por qué va a frenar su ofensiva? Si le hemos tolerado que asesine a sus propios adversarios políticos en propios territorios antes de la Unión Europea, o bueno, ya del Reino Unido salió después del Brexit, pero en ese momento sí estaba dentro. Le hemos tolerado todo eso.
Bueno, es que cuando
nos hemos hecho dependiente de su energía. Aquí, en el mundo feliz, la Arcadia feliz, como decía el otro día Borrell, en el jardín europeo, nos poníamos, entregábamos en el caso a Rusia, o entregábamos a China la comentábamos la gran fábrica del mundo, y a Rusia le encomendábamos el suministro de energía. En ese grado de dependencia, pues lógicamente se van creciendo, y estamos en el proceso actual, ¿no?
Cuando Putin ocupe Ucrania, y digo cuando la ocupe, no si la ocupa, porque todos tenemos en la cabeza claro que, hombre, salvo milagro, la va a ocupar. Lo primero que va a hacer allí es desplegar bases militares. Eso no es que para la más mínima duda, pues, bueno, de hecho ya lo ha hecho en Bielorrusia. Y bueno, lo siguiente, si se le permite, es tirar un pasillo hasta Kaliningrado. Y eso ya son palabras mayores, porque ahí sí tiene que pisar territorio OTAN.
Hay que recordar que Ucrania renunció al armamento nuclear precisamente en función de un apaciguamiento con la propia Rusia, cosa que no ha servido de nada, porque Putin lo que busca son gobiernos títeres en todo el ámbito del antiguo pacto de Varsovia.
Eso a cambio de un tratado de no agresión, en la práctica, vamos.
Bueno, ¿y qué te han contado entonces?
Pues mira, Herrera, vamos a escuchar precisamente sobre esto, la evolución de la guerra y algunas notas nacionales, a Roberto de Madrid, a Jaime de Soria, a Maya desde el País Vasco y a Carlos, un andaluz.
En mi opinión, la guerra va a durar lo que China necesite que dure. Después se deshará de Putin, pondrá un don Tancredo de presidente y se quedará con la riqueza productiva de Rusia. Rusia seguirá siendo una potencia militar, entre comillas, y estará desactivada económicamente como potencia ante el resto.
No entiendo por qué no se ha comentado desde que ha empezado la guerra con Ucrania y que la forma más efectiva, a mi modo de ver, de aislar a Rusia es cerrando todas las embajadas en aquellos países que están en contra de la guerra. ¿Hay algún problema que desencadenaría ese cierre?
Gracias a Inditex y gracias a todas las firmas que cierran en Rusia. Hay que acabar con Putin como sea.
Pedro Sánchez, con toda su ironía y su hipocresía y su cinismo, ha dicho que ellos distinguen los agresores de los agredidos con respecto al caso de Ucrania. Hombre, eso se ve perfectamente en su gobierno con respecto a las víctimas de ETA.
Bueno, ya se refiere a la intervención del señor Sánchez ayer, en la que también se distanció de Podemos. Y si te parece, sobre esto, sobre el lío en el gobierno, Herrera, vamos a escuchar a otros oyentes. Son Dolores de Lérida, Jesús de San Sebastián, Jorge de García-La Mancha e Isabel madrileña.
No entiendo este gobierno cómo puede hacer coalición, gobernar con este partido de Podemos. Si tuviera un poco de dignidad, admitiría y dejaría hacer. No se puede aguantar esto. ¿Esta señorita de Podemos no tiene hijos? ¿No tiene? Yo creo que tiene hijos, que se pongan en su lugar.
¿Cómo se nota que en Podemos están nerviosos? Porque Yolanda Díez les está comiendo la tostada y en el PSOE están ninguneados. Ahí están sus lemas: parar los pies a Putin y más democracia, y el PSOE es el gobierno de la guerra. Se les ve muy nerviosos, pero eso sí, irse no se irán, porque irse significaría la irrelevancia política total y absoluta, que es hacia donde se encaminan.
Pero qué pena, qué desgracia y qué asco tener en España un gobierno comunista, que son incapaces de hacer declaraciones en contra de la guerra y de lo que está haciendo allí Putin.
No estén cesadas al medio minuto. Vaya gobierno de pacotilla, vaya presidente del gobierno de pacotilla. Y luego nos extrañamos de que nadie nos llame.
Pero,
bueno, queda bastante
sí,
claro.
Sí,
¿no?
Pero fijaros una cosa, fíjate, Antonio, cuando hablamos de Podemos, hablamos de Jone Belarra y de Irene Montero, porque Joan Subirats, Alberto Garzón y, por supuesto, Yolanda Díaz están en otra dimensión, en otro escenario.
Alberto Garzón empezó también en esa
línea, pero ya,
y se ha ido retirando.
¿De qué manera?
Se ha quitado el chándal de la RDA. Antes decía un oyente una cosa interesante, es decir, esto es verdad, Sánchez, no, estamos con los agresores y con los agredidos y no con los agresores y tal, en el post-terrorismo, ¿no? en la política posterrorista están con los agresores en contra de los agredidos. Y el otro día pasó inadvertida, porque como el protagonismo de la sesión del Congreso fue el volantazo de Sánchez, pasó inadvertido el momento estelar en el que la portavoz de Bildu salió allí con su cara más seria y dijo que ellos eran muy compasivos con el dolor que producían los conflictos violentos, sí, sí, y con los agresores y tal. Y claro, nadie.
Sí, decirle, ella.
Pero ¿cómo tiene usted la jeta de decir esto?
Sí, yo solamente digo una cosa, que el presidente del gobierno tiene dos potestades importantes. Primero, convocar elecciones y luego cesar ministros. Claro. Es decir, eso está en sus manos. Si no lo hace, es responsabilidad del propio Pedro Sánchez. Y a propósito de estas llamadas sobre relación con el tema de ETA y los asesinatos de la banda, hay que recordar que si eso que se dice, que Ucrania no luche, no pelee, es decir, si las víctimas del terrorismo no hubieran dado la cara en defensa de los derechos de todos los españoles, claro, lo hubieran tenido más fácil. ¿Pero qué hubiera pasado con ETA? ¿Cuál hubiera sido la consecuencia? ¿Se hubiera logrado la derrota de ETA? Desde luego que no. Por tanto, no olvidemos la sangre de las víctimas del terrorismo, porque esa estrategia del fácil apaciguamiento tiene su traducción en España. ¿Qué hubieran hecho? ¿Que nos rindiéramos frente a ETA?